Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando. www.seguimoseducando.gov.ar en Instagram. Somos @seguimoseducando. Y tengo algún consejo, ¿sí? Para los padres. Primero quiero dar un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito, Barbie, para que desde cada provincia se puedan denunciar maltratos o abusos en la cuarentena, ¿sí? El número es el 102. ¿Está bien? Después le doy otro consejo.
Muy importante.
Bueno, llegó el momento de matemática, pero tenemos un mensaje. Patricio de Lanús, que es de tercer... Patricia de Lanús, que es de tercer grado, quiere saludar a Fabricio, que es su mejor amigo, que cumple 9 años.
Buenísimo. ¿Sí? Feliz cumpleaños.
También pueden mandar mensajitos, ¿no? Sí. Para saludar a sus amigos para los cumpleaños al 11 25 12
sí, pueden 0896. Saludar a sus compañeros y compañeras porque no los están viendo ahora. Mandarles saludos está bueno.
Bueno, ¿qué tiene para contarme de matemáticas? Yo tengo que irme un segundo porque me llamó Caro, la productora.
No.
Vuelvo en 20 minutos.
Pero tiene que escuchar la clase.
Bueno, vamos.
Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de planos. Vamos a hablar de trayectos, de recorridos, de posiciones de los objetos de las personas y cómo le indicamos a otro a otra dónde hay algo, o cómo podemos dar instrucciones para que una persona llegue de un lugar a otro, cómo indicamos esos movimientos, si algo está al lado, abajo, enfrente, a la izquierda, a la derecha, ¿sí? No sé, cuántos pasos tengo que dar para ir del baño a la cocina, dónde está el comedor. Pero hoy principalmente vamos a tratar de dibujar un plano. El plano de la casa de los chicos y las chicas que nos están escuchando.
Ah, tarea fácil. Tarea fácil.
No es fácil, lo reconozco, es algo muy difícil, pero hay que practicarlo como todo hasta que nos sale.
Hay que dibujar, ¿no?
Exacto. ¿Qué podemos utilizar para hacer un plano, para realizar un plano, para dibujarlo?
¿Una hoja cuadriculada?
Sí, exacto, muy bien.
A mí me sobró todavía del otro día que compré para la tabla pitagórica.
Usar una regla,
sí.
Y usar lápiz y goma en un primer momento porque, bueno...
Vamos a ir borrando. Sí, prueba y error, ¿no?
Bien.
Vamos ensayando.
Exacto. Yo le voy a proponer a los chicos y a las chicas en casa que, mirando desde arriba, dibujen en una hoja, como la que ya dijimos, un punto y ese punto van a ser ellos y ellas.
Ah, ahora se dibujan ellos.
No,
para tomarse como referencia,
sí,
así un puntito.
Un puntito. Y en ese lugar... Es donde están.
Yo lo estoy haciendo también, ¿eh?
Bien.
Con el estudio lo hago.
Bueno, ahora van a tener que dibujar las cosas que les voy a preguntar teniendo en cuenta el tamaño y el lugar en el que se encuentran. Es decir, teniendo en cuenta su posición. Por ejemplo, vamos a suponer que un niño, una niña que nos estás escuchando está en el comedor, ¿sí? Y yo digo, ¿dónde está la mesa? Entonces ese nene, esa nena va a tener que dibujar esa mesa. Teniendo en cuenta si él está al lado... Si está más atrás, si estás adelante o está abajo de la mesa.
Teniendo en cuenta el puntito que hizo.
Claro, teniendo en cuenta dónde está él, va a tener que dibujar la mesa. Y va a tener que tener en cuenta el tamaño de la mesa.
Una especie de escala, ¿no?
Claro. ¿Qué forma tiene? Si es cuadrada, si es redonda, si es rectangular. ¿Cuánto más grande que este niño y esta niña es la mesa? Bien, seguimos con las sillas.
Ya dibujé la mesa, ¿eh? El puntito hice y la mesa.
Ese puntito sos vos.
Claro,
o sea que estás ahí al ladito de la mesa.
Claro,
yo. Bien,
mesa, perfecto. Micrófono y acá estoy yo.
Excelente. ¿Cuántas sillas?
Y acá tenemos tres sillas.
Tres sillas.
Las dibujo acá, una. Claro, tengo que hacerlo proporcionado, ¿no?
Bien, ¿dónde vas a dibujar las sillas?
Alrededor de la mesa.
Muy bien, alrededor.
Ahí tenemos uno, alrededor. Vos dijiste alrededor.
Exacto, muy
antes,
bien.
Antes, después, arriba, abajo, al costado.
Bien. Si hay algún mueble más, lo vamos a dibujar también.
Acá tenemos varios muebles en el estudio.
Sí, bueno, sí. Los podemos dibujar.
Hay una especie de repisa.
Claro.
Acá hay una heladera para nuestra agüita. Hay una cafetera, las dibujo todas acá.
Bien, los chicos y las chicas pueden dibujar si hay algún, no sé, en el comedor, aparte de las sillas, puede estar la tele, se me ocurre.
Claro.
Puede tal vez haber algún silloncito o sillón más grande cerca. Y las puertas. Pero donde vayan a dibujar las puertas, van a dejar como un espacio vacío. No una línea recta, sino como una abertura, que vendría a ser
la puerta.
Porque
la puerta es una abertura.
Exacto.
Puertas
o la
y ventanas.
O la ventana o el balcón. Porque si cerca de la mesa también está el balcón, lo pueden dibujar. A veces para poder establecer estas indicaciones hay que usar como ciertos códigos, como esto que dijimos, al lado de, enfrente de, a la derecha o a la izquierda, para poder indicarle al otro cómo tiene que dibujar, si no, no entiende nada. Mm. Esas son como indicaciones básicas. Yo les voy a proponer que sigan tratando de dibujar en casa el plano general ahora. No vamos a hacer solamente el lugar donde está ubicado el chico o la chica. Van a tener que tratar de dibujar la casa entera. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en una casa, por ejemplo? ¿Qué ambientes?
Baños.
El baño.
Living.
Living.
Habitación.
Habitación o habitaciones. Cocina. Sí. Si es una casa y no es un edificio, puede haber un garage. Si también puede haber un pequeño jardín, si es una casa. Y si es un departamento, puede tener un balcón. También un pequeño lavadero. Bueno, hay que considerar todas esas cosas. Y establecer códigos para ese plano. Por ejemplo, piensen dónde está el baño del departamento y le pueden poner una letra A, por ejemplo, a ese espacio.
Sí.
Y, a otra habitación le pueden poner la letra B. ¿Sí? Sí. Y podés indicar si está pegada esa habitación una con la otra, ¿no? O sea, el living al lado del cuarto. ¿Sí? Establecer esas relaciones entre los ambientes. Y también, otra consigna más, puede ser hacer dos departamentos iguales. Viste que hay muchas casas como...
Gemelas.
Claro, que están un departamento de un lado, un departamento del otro, están pegados y de un lado y del otro es igual.
Sí, en mi edificio todos los pisos son iguales.
Claro, entonces, esa pared va a compartir de los dos lados, por ejemplo, no sé, living, comedor. Y el baño van a estar en el mismo lugar, pero siempre del otro lado. Eso también puede ser una buena actividad para hacer en la hoja cuadriculada.
Me divierte dibujar mi casa, ¿eh? Sí, el plano de mi casa.
Sí. Y una cosa
más. Hay que estar concentrado, hay que mirar bien, ¿no?
Importantísima para hacer un plano, usar la regla. Porque esto es casi como lo que hacen los arquitectos, son los que dibujan planos.
Uh-huh. Sí.
Bueno, tiene que ser exacto, tiene que estar perfecto. Bien, bien, bien medido y que las líneas no estén torcidas.
Claro, imagínate que si después los constructores van a hacer lo que dibujó, lo que armó un arquitecto y están todas las medidas mal y corridas.
Se cae
y demás.
El edificio, no sé.
No, y además queda la cocina en el living, el dormitorio
claro,
en el baño.
No,
se hace un lío.
Bien, una vez que tienen el plano hecho. Varios intentos, no tiene por qué salir en el primer intento. Pueden practicarlo muchas veces, intentar hacerlo, borrar, volver a hacerlo, no hay problema. Una vez que tengan armado el plano, pueden empezar a hablar sobre los recorridos. Por ejemplo, ¿qué recorrido tenés que hacer para ir al baño? No sé, desde tu cuarto al baño. Como salir, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, dar 3 pasos, 4 pasos, 5, dar la vuelta. Eso puede ser un recorrido posible. Después, ¿qué recorrido haces para llegar al dormitorio? No sé, estás en la cocina y querés ir a tu cuarto. ¿Por dónde vas? Y empezar a pensar en esos recorridos.
¿Le cuento un secreto? Pero, no se lo diga a los chicos de segundo y tercer grado que nos están escuchando.
Es un secreto para que no lo escuche
claro,
nadie. Bien.
Se lo digo a usted nada más. Estoy, como no puedo salir a hacer deporte al parque, estoy corriendo adentro de mi departamento.
¿Recorridos?
Claro, hago un recorrido. Voy de la cocina a la habitación... De la habitación.
¿Corriendo?
Voy corriendo. Sí, doy una vuelta. Me puse unos conitos, doy una vuelta y salgo al balcón.
Me parece que vi algo por ahí.
Sí. Estoy recorriendo mi casa mientras corro, mientras hago ejercicio, pero no se lo diga a nadie porque me da vergüenza.
No, igual no le dé vergüenza porque he visto que mucha gente hace ejercicio dentro de su casa, de distintas maneras. Corre en el lugar, hace recorridos, circuitos. Los nenes más chiquitos ponen conitos, ponen colchonetas, van por debajo de la mesa.
Hay que quedarse en casa y hay que rebuscársela para hacer actividad
física. Hay que ser creativo,
física.
Hay que ser creativa.
Una de las cosas que nos va a hacer mejores después de esto lamentable que estamos viviendo en todo el mundo es que nos despierta la creatividad, el ingenio para algunas cosas, ¿no?
Sí.
Tenemos que cambiar de materia,
bueno,
Barbie. ¿Sí?
¿Te gustó el
sí,
tema de recorridos?
Me gustó. Pensé que iba a ser difícil, pero fluyó.
Bueno, vamos.
Fluyó. Vamos a Ciencias Sociales.
Dale.
Primaria. Ciencias Sociales.
Los Yaganes fueron un pueblo nómade canoero de Tierra del Fuego. Cazaban, pescaban y recolectaban en las costas del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos gracias a la canoa. La canoa fue su herramienta más preciada. Era liviana y fácil de reparar. Para los Yaganes, navegar era la manera más práctica de trasladarse en busca de refugio y alimento y moverse a través del laberinto de canales en el que vivían. En ellas cargaban todo lo que necesitaban para vivir. Se juntaban los hombres de la familia o sus vecinos para colaborar en la construcción, descortezar y obtener los materiales. Para construir la canoa, los Yaganes utilizaban tres planchas largas de corteza de guindo, que eran moldeadas con fuego y agua. Un armazón interno de ramas le daba la forma de embarcación a la canoa. Todas las partes eran cosidas y unidas con tendones o barbas de ballena. Después sellaban las costuras e imperfecciones con el calafateo, que era una mezcla de grasa, arcilla y paja brava para darle firmeza a la estructura. Los remos servían para impulsar y timonear la canoa sin que se enreden los bancos de algas flotantes llamadas cachichullos. Por eso tenían forma de punta de lanza.
Nos metimos en pueblos originarios, Barbie. Nos metimos en pueblos originarios, los veníamos tratando y abordando. Estuvimos recorriendo el país entero con los pueblos originarios. Fuimos de norte a sur, pasando por el centro del país.
Bien, recordemos para los chicos y las chicas qué son los pueblos originarios. Sí. Son los pueblos que habitaban en nuestras tierras antes de la llegada de los españoles. Uh-huh. ¿Sí? Eran pueblos que tenían sus maneras de hacer las cosas, sus culturas, sus rituales, su religión, sus fiestas, su manera de vestirse. Y hoy vamos a hablar de una particularidad de uno de los pueblos que ya venimos hablando, que son los yámanas, y algo que tiene que ver con sus fiestas y que se ponían máscaras.
¿Qué les parece? Bien del sur los yámanas. Yámanas o yaganes.
También. Bueno, vamos a ver cómo eran esas máscaras, qué imágenes tenían, porque las pintaban, eran muy con dibujos propios de la zona.
Pintorescas eran.
Claro, y con rituales de ellos y de ellas dentro de su comunidad. Bueno, y vamos a ver qué hacían los hombres y las mujeres, cuándo se ponían estas máscaras, eran parte de un disfraz, de un ritual. Bueno, y vamos a ver cómo se construían estas máscaras también.
Bueno, ¿me quiere empezar a contar cómo se construían las máscaras?
Bueno, vamos a... Pensé que íbamos a decir algo más antes.
No, así, sin ningún tipo
bueno,
de...
Vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de máscaras.
Sí.
Una de Selman y otra de Yamana, que son dos pueblos del sur. Vamos a hablar sobre una máscara Selman que representa a Matán y una Yamana que representa a Hani Yaka, ¿sí? Matán era el bailarín mágico, un espíritu transmisor de alegría que hace su aparición en la ceremonia del Yam, con grandes saltos verticales y brincos laterales. Muy esperado por bajar desde el cielo haciendo acrobacias. Los Selman manifestaban su vida espiritual en esa ceremonia. Uno de los objetivos principales de la misma era la iniciación de los jóvenes varones. El segundo, permitir la formación de nuevas parejas de diferentes territorios o cielos. Y el último, aterrorizar a mujeres y niños para reforzar el patriarcado, con la aparición de espíritus representados por hombres ya iniciados. Yani, Yaka, por otro lado, era el dador de energía, un espíritu bien intencionado que descendía para ayudar a los hombres durante sus cantos, renovando sus fuerzas y su energía. Los yámanas mostraban su espiritualidad en la ceremonia del Kina, que también contaba con un ritual de iniciación que, a diferencia de los Selman, incluía a los jóvenes y mujeres. La iniciación es cuando un niño pasa a la vida adulta, digamos.
Uh-huh. ¿Le parece que saludemos a Martín Vázquez, Barbie?
Sí, por favor.
Él es arqueólogo de Tierra del Fuego y además es un gran conocedor porque es especialista en yámanas o yaganes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Martín. Estamos hablando, en verdad, desde hace ya unos cuantos días venimos hablando de yámanas o yaganes. ¿Es lo mismo? ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué es yámanas y también se les puede decir yaganes?
Bueno, sí, los dos nombres están bien, las dos denominaciones están bien. Yámana es una palabra que significa en el idioma yámana seres humanos o nosotros mismos. Es una manera que tenían los antiguos yámanas de llamarse a sí mismos. Se reconocían a sí mismos como como hombres, como miembros, como hombres y mujeres, como miembros de una misma población o de una misma cultura, en contraposición, por ejemplo, con los Selknam, que los yamanas llamaban onas, ¿no?
Claro.
O sea, la palabra ona...
Estaban cerca, ¿no? Estaban muy cerca. ¿Cómo convivían? ¿Cómo convivían en la zona? ¿Tenían contacto?
Perdón, y Yagán, sí, Yagán, que termino con esa idea, Yagán en realidad es una palabra un poco más moderna y es una denominación que impusieron aquí a los yamanas los misioneros anglicanos cuando llegaron a fines del siglo XIX. No obstante, la denominación Yagán se hizo tan frecuente que hoy la propia comunidad se autodenomina Yagán, ¿no? Los descendientes de aquellos se denominan Yagán y usan más la denominación Yagán que la denominación Yaman.
¿Cómo era la interacción, si es que sucedía, entre los Yaganes o Yamanas y los Shelnan?
Y no era muy buena, ¿eh? Era bastante complicada en algunos momentos, pero en pocos lugares del territorio tenían posibilidades de contacto, porque una buena parte del territorio Yamana está separado de lo que era el territorio Selknam por la cordillera de los Andes. Entonces, claro, en todos esos lugares no había mucha posibilidad de que hubiera una relación muy, muy frecuente, digamos, ¿no? Los yamanas vivían más bien volcados hacia las costas y hacia la zona del archipiélago, de lo que hoy es el sur de Tierra del Fuego. Gran parte actualmente es territorio chileno y una pequeña parte solo es territorio argentino. Y los Selknam eran una tribu, digamos, más de la estepa y del bosque, y no tanto de esta zona. Pero no había, en algunos puntos, como en el Estrecho de Magallanes, en las costas fueguinas del Estrecho de Magallanes, o ya hacia el oriente, en la zona que conocemos como Península Mitre, donde la cordillera es mucho más baja y ahí había ámbitos de interacción.
Martín.
Y era bastante variable. Había veces que se peleaban y otras veces que hasta, bueno, se conocen que ha habido familias interétnicas, ¿no? Matrimonios formados entre mujeres yamanas y hombres Selknam y viceversa, ¿no?
Qué interesante lo que nos contás, Martín. Datos que desconocíamos. ¿Barbie?
Martín, ¿qué tal? Barbie te habla.
¿Cómo estás?
Bien, nosotros hoy estábamos hablando un poco de las máscaras y los rituales de estos pueblos. ¿Nos querés contar algo sobre estas festividades o rituales que tenían?
Bueno, sí, los rituales, había muchos rituales, ¿no? Toda la vida de todos los pueblos originarios estaba atravesada por muchísimos rituales, como nuestra vida también, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, pero así es. Los más importantes, sin duda, y los mejor conocidos a través de las descripciones de los viajeros y de los etnógrafos, son las ceremonias de iniciación, lo que mencionaban hace un ratito, el Jain, en el caso de los Selknam. Es una ceremonia muy, muy importante y que ha sido descrita con mucho detalle. Básicamente era un ámbito en donde, como bien dijeron ustedes, era el espacio de iniciación de los adolescentes, era el paso a la adultez. Un varón, de los varones, no de las mujeres, ¿eh? Había una diferencia de género muy importante en esas sociedades, muy que hoy nos parecería impensable incluso,
claro,
¿no? Solo los hombres eran los que podían atravesar esa ceremonia. Pero aparte de esto, que sin duda, como todo ritual, tiene más de una faceta, también tenían otros roles, porque estas ceremonias podían durar meses. Y se instalaban en una localidad, hacían un campamento, se juntaban incluso familias desde muy diferentes lugares que por ahí pasaban años sin verse, pero en estas ocasiones tenían posibilidades de intercambiar información, intercambiar productos, de establecer alianzas a través de matrimonios, por ejemplo. Entonces, la ceremonia en sí, el hecho, toda esa liturgia por la cual aparecen los personajes enmascarados y pintados y que se cumple ritualmente, como puede ser algo parecido, no sé, al bar mitzvah o a una comunión, todo eso se cumplía. Pero aparte había un montón de otras roles, de otras funciones muy, muy importantes para estas sociedades que vivían muy separadas la mayor parte del tiempo alrededor de estas ceremonias del Hain. Hay algunas informaciones que dicen que hay ceremonias del Hain que han durado hasta un año. O sea que durante un año entero...
Un año estaban de fiesta, digamos.
De fiesta.
Un año, sí, no era una fiesta, ¿eh? Eran bastante complicadas para algunos miembros de la sociedad estas ceremonias. Porque los jóvenes eran sometidos a pruebas muy duras. Toda la ceremonia era una ritualización que estaba oculta.
Como pruebas tenían que ser.
Claro, pruebas, tenían que salir al bosque a cazar solos, tenían que pasar noches de invierno solos en el bosque, y estos espíritus enmascarados y pintados asustaban a los chicos para hacerlos pasar por pruebas de... para hacerse hombre. Después, al final, en el cierre de la ceremonia, se desenmascaraban todos y mostraban a estos chicos que esto era todo una ceremonia, justamente.
Claro, tenía que comprobar su fuerza, no ser débiles.
Claro, no tener miedo.
No tener miedo, exacto.
Martín,
soportar ese tipo de pruebas. ¿No?
Martín, muchas gracias por tu ilustración, muy amable.
No hay por qué.
Gracias.
Un placer.
Hasta luego. Hablábamos con Martín Vázquez. Él es arqueólogo de Tierra del Fuego, especialista en llámanas o yaganés, como usted prefiera decirle. Vamos a conocer un poquito más del idioma de esa zona. ¿Me dice que nos estaban diciendo en idioma yagán?
Sí, decía, a mí me gustaba ir a la playa, a mariscar choritos, para que comiera mi abuelo. Re lindo, ¿no?
Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, me parece que tuvimos un programa, hablamos de todo, nos quedó pendiente un instructivo para que los chicos puedan hacer una máscara en su casa, pero lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro momento, el paso a paso para armar una máscara parecida a la de estos pueblos.
Exacto. Hacemos unas preguntas que los chicos tienen que contestar en casa, no las vamos a responder nosotros.
¿Sí? ¿Se la dejamos como de tareita?
De tarea, dale, que nos manden mensajes al 11 25 12 0896. ¿Cómo se ve la luna cuando está en cuarto menguante? ¿Qué otra? No la digamos.
No la decimos, pero si prestaron atención a otros programas, ya la tienen que saber.
Sí.
¿En qué fase preferimos verla?
Exacto. Y la otra, los yámanes y los yaganes. ¿Son el mismo pueblo originario? Si prestaron atención, la pueden contestar. 11 25 12 0896. Queremos que nos manden mensajes los chicos de segundo y tercer grado. Nos despedimos, Barbie.
Bueno.
Y nos vamos, como siempre, con música. ¿Le parece?
Dale.
Coplas de las estrellas, de Graciela Mendoza. Con esto les digo que nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio, a través de Radio Nacional AM870 y sus 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Chau.
Hasta mañana.
Por las noches subo al cerro a pedirle al lucero que me guíe camino de regreso a mi cielo. Lucerito, sos mi guía, las estrellitas me esperan en la tierra, eché raíces y en el cielo mi alma juega. Mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Cantar quiero, cantar. canto coplas en los cerros porque así lo siento yo. Mi cajita me acompaña, latiendo en el corazón. Con mi caja cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Con mi caja cantar quiero, 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 cantar quiero.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.